tiempo el curso de acceso en Historia del Arte, vamos a hablar de Francisco de Goya y de los desastres de la guerra, y para ello nos acompaña el profesor José Antonio Vigara. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a hablar, como digo, de Goya, y sobre todo nos vamos a centrar en su etapa sobre los desastres de la guerra. Hay otro programa, que lo pueden encontrar en Telunet, dedicado a Goya, que toca otros temas, otras obras. Por eso hemos querido que este tema sea un poquito más monográfico. Los desastres de la guerra de Goya, como digo, será el tema que hoy nos ocupa. Sabemos, además, que hoy, actualmente, pues se ha puesto en tela de juicio la autoría de algunas de las obras más representativas que hasta el momento pues se atribuían al pintor aragonés. Quizá el caso más conocido es el del Coloso del Museo del Prado. ¿Nos podría precisar pues algo más sobre este asunto que estoy segura que va a interesar a muchos?
En efecto, como sucede con otros artistas, algunas de las obras de Francisco de Goya no tienen una procedencia clara, ni están lo suficientemente documentadas como para asegurar al 100% que son de su mano. Eso es lo que sucede en la actualidad, por ejemplo, con el Coloso, con las pinturas negras que están recogidas en la Quinta del Sordo. El caso del Coloso está de plena actualidad, como has dicho, ya que ha sido el propio Museo del Prado el que ha cuestionado la autoría de esta obra, que pasa por ser una de las más relevantes de la Pinacoteca madrileña. No obstante, este tema ha generado una auténtica guerra, siempre entre comillas, entre los que defienden que dicha obra es propia del genio aragonés, como es el caso de Nigel Glandini, mientras que el otro bando, al frente del cual estaría la conservadora jefe de pintura española del siglo XVIII del Prado, Manuela de Mena, que sostiene que dicha obra no es propia de la mano de Goya. Manuela de Mena ha publicado recientemente un informe sobre el Coloso, donde concluye que habría que atribuirlo a algún seguidor de Goya, que realmente fueron muchos y están muy poco investigados. Además, Manuela deja de entrever quién podría ser el autor, aunque no lo confirma fehacientemente. Todas las pruebas apuntan a que pudiera ser Asensio Julià, un pintor que colaboró con Goya en la realización de los frescos de San Antonio de la Florida y que, por lo tanto, conocía perfectamente el estilo y la forma de trabajar de Goya. Pero no solo eso, sino que también apoya estos argumentos en la aparición en el ángulo inferior izquierdo de dos iniciales de este cuadro, que serían la A y la J, que podrían remitir a este pintor, Asensio Julià. De todas maneras, hasta que no surjan investigaciones más profundas, creo que no se podrá concluir este tema que está siendo tan polémico.
Desde luego es un tema de máxima actualidad y, como dice, pues muy, muy polémico. ¿Y qué pasa con respecto a las pinturas negras? ¿Qué sucede en este caso?
Bueno, pues este es otro tema que no está del todo claro, como habrían podido comprobar todos los alumnos de acceso. Las pinturas negras son una serie de pinturas al óleo de novedosa temática que realizó Goya para la decoración de las paredes de la casa que compró a las afueras de Madrid, la conocida como Quinta del Sordo. Dichas obras fueron adquiridas por el barón Erlanger en 1873 y con el tiempo pues acabarían engrosando las salas del Museo del Prado. Pues bien, aparte de algunas sospechas que se tenían sobre la fuente que atribuían a Goya estas obras, según recientes estudios, la Quinta del Sordo, a la muerte de Goya, pasó a manos de sus descendientes. Primero fue a su hijo Francisco Javier y luego a su nieto Mariano. Según se ha podido constatar, cuando Goya abandonó España en 1824, esta casa tenía solo un piso con distintas dependencias. Se sabe que con posterioridad se fue ampliando y se le agregaron una segunda planta. Pues en este punto es donde se hallan las mayores dudas entre los especialistas, ya que parte de las pinturas negras proceden del piso superior que, como estoy diciendo, fue construido por sus descendientes. Además a esto hay que añadir el interés desmedido que tuvo su nieto, Mariano, por regularizar la obra de su abuelo y enriquecerse a costa de esta, lo que ha hecho despertar muchas dudas sobre la autoría de dichas pinturas.
Bueno, pues después de estas puntualizaciones vamos a centrarnos ahora sí en el tema de hoy. En el 2008 tuvimos una avalancha de exposiciones y publicaciones que conmemoraban pues el recuerdo de la Guerra de la Independencia española, que fue en el 1808. Sin duda Goya pues estuvo presente en muchos de estos estudios y, cómo no, las obras que realizó en alusión además pues a la terrible guerra. ¿Qué supone la serie de grabados de los desastres de la guerra en relación a la obra de Goya?
Primero hemos de matizar el título. Goya no llamó a esta serie grabados de los desastres de la guerra, como la vemos en la actualidad, sino que la denominó Fatales consecuencias de la sangrienta guerra en España contra Bonaparte. El actual nombre le fue dado por los representantes de la Real Academia de San Fernando cuando publicaron por primera vez dicha obra en 1863. Creo que de esa forma intentaban universalizar lo que es el significado de las imágenes propuestas por Goya. ya que las ausencias de referencias precisas de estas estampas permitía su aplicación a cualquier guerra. De hecho, esta generalización de los valores del ser humano frente a hechos tan denigrantes como las guerras es uno de los factores que han hecho tan popular estos grabados. Así, los desastres de la guerra son una serie de grabados que Goya comenzó a confeccionar en 1810, dato que conocemos porque algunos de sus desastres están fechados y firmados, como es el caso del número 27, que se titula Caridad.
Por tanto, podríamos decir que lo más probable es que comenzase a trabajar en los dibujos preparatorios ya desde el comienzo de la contienda.
Efectivamente, en ellos nos cuenta una historia, la de la Guerra de la Independencia, pero ante todo nos cuenta la historia de sus protagonistas, tanto la de sus verdugos como la de sus víctimas. De igual manera, reflejaba la crisis personal que, como Goya, sufrieron otros españoles, pues la guerra fue la evidencia directa de cómo convertía a los amigos tan bárbaros como a los enemigos. Es decir, cómo todos los hombres son iguales transformados por ella.
Estos grabados también son una expresión muy personal de la vivencia de la guerra. Y en este sentido, ¿cuál era la situación de Goya en los momentos en los que estalló la contienda?
Pues en 1808 Goya ya era un hombre de edad avanzada, tenía 62 años, que para la época era la edad propia de un anciano. Además, la sordera le mantenía en un mundo aparte, prácticamente aislado de la sociedad. Pero aún así, seguía siendo uno de los pintores más importantes del panorama español, ya que ostentaba el cargo de primer pintor de cámara. Aunque en un primer momento se puso de parte del gobierno español y no dudó en donar tela, por ejemplo, a las tropas de Palafox, luego, cuando José I se estableció en Madrid, se vio obligado a realizar el juramento de fidelidad al monarca francés. Pagó las contribuciones obligatorias para el mantenimiento de los ejércitos gabachos y tuvo que alojar en su casa, como la mayoría de madrileños, a militares franceses. Y también participó en lo que fueron las tasaciones de pintura de los lienzos recogidos de palacios y conventos requisados, que fueron realizadas para dar un regalo a Napoleón.
A pesar de esto, en el inicio de la guerra, en el inicio de la contienda, pues fue uno de los pintores seleccionados para ilustrar el sitio de Zaragoza. ¿Repercutió este hecho en la elaboración posterior de los desastres?
Como he dicho antes, Goya desde un primer momento da muestra de su gran patriotismo, ¿no? Realizando donaciones al ejército de Palafox e incluso, como bien dices tú, acudiendo a la llamada que hizo este mismo general para dar cuenta de lo ocurrido en el asedio de Zaragoza.
¿Pero entonces Goya estuvo en Zaragoza?
Sí, efectivamente. Y según las fuentes coetáneas, Goya estuvo más o menos desde finales de octubre hasta mediados de noviembre de 1808 en la capital maña, donde pudo apreciar la destrucción y desolación que había causado la guerra. Debió de realizar múltiples dibujos y algunas pinturas que lamentablemente hoy en día no se conservan. Pero tal y como atestigua, por ejemplo, el desastre número 44, titulado Yo lo vi, Goya fue testigo de muchos de los acontecimientos acaecidos en esta guerra.
¿Y qué es lo que se puede apreciar en este grabado?
El abandono de poblaciones enteras ante la proximidad de los soldados franceses. Las gentes del campo huían a las ciudades con la esperanza de estar más protegidas de los pillajes y la brutalidad del ejército francés. Esta condición de testigo de dichos acontecimientos lo deja claro al autorretratarse en más de una estampa, por ejemplo en la número 61, titulada Si son de otro linaje. Seguramente en la capital maña también escuchó el mito de Agustina de Aragón, tal y como nos muestra su desastre número 7, titulado Qué valor, que según los estudiosos es la única estampa de toda la serie en la que saluda a un personaje real. Aunque podamos considerar esta imagen como la glorificación de una hazaña individual, Goya nos presenta a la heroína de espalda, ocultando su rostro, con lo que el heroísmo se vuelve anónimo. Esto contrasta, y mucho, con la misma interpretación que hacen de este tema, por ejemplo, Juan Gálvez y Fernando Bambrila, pintores que también acudieron a Zaragoza y que hicieron la serie de las ruinas de Zaragoza. Ellos se centraron en identificar el personaje en un espacio concreto, reconocible por el espectador de la época, y completan la imagen con una leyenda que describe con detalle la acción que ilustra, y por lo tanto difieren totalmente del anonimato que muestra Goya en su desastre. Estos ejemplos, como estamos viendo, son una prueba más que evidente de que el viaje de Goya a Zaragoza influyó poderosamente en la elaboración de los desastres.
Actualmente está fuera de toda duda la originalidad de estos grabados de Goya, pero ¿tienen algunos antecedentes formales?
Bueno, puede que Goya hubiera tenido acceso a los grabados de Las miserias de la guerra, de Jacques Callot, o a Los frutos de la guerra, de Louis Boudin, que igual pudo ver dentro de las colecciones de algunos de sus amigos, como Céan Bermúdez o Sebastián Martínez. En estas dos series de grabados franceses del siglo XVII, tienen en común con los desastres de Goya el hecho de que no describen grandes campañas militares, sino que cuentan las experiencias de los soldados en las guerras, algo que no era muy común hasta la época. Y describen también, por ejemplo, la adversidad de los campesinos y demás habitantes de las regiones por donde pasaban todos estos soldados. No obstante, y al contrario que sus coetáneos, estos grabados no nos muestran a los héroes militares o populares que lucharon contra los franceses, que eran muy conocidos gracias a las publicaciones de la época, ni tan siquiera nos enseñan hechos concretos acaecidos en lugares determinados. Por el contrario, Goya nos ilustra, partiendo de acontecimientos reales, la esencia de los mismos. Así alude a la representación universal del heroísmo, de la brutalidad, del hambre, de la desesperación, de la destrucción y sobre todo de la muerte. Y todo ello protagonizado por un pueblo que es anónimo, verdadera víctima de toda esta guerra, y esto supone la gran originalidad de la obra de Goya.
Y con respecto a la técnica utilizada por Goya en estos grabados, ¿qué se puede comentar?
Se pueden hacer infinidad de comentarios, ¿no? Pero en multitud de ocasiones los especialistas han hablado de ciertas deficiencias técnicas a la hora de valorar esta serie de los desastres, pero sin embargo hemos de tener en cuenta que estaba en plena guerra, con lo que eso supone en cuanto a carestía de materiales necesarios para llevar a cabo todas estas técnicas, incluso carestía de alimentos, ¿no? Por ejemplo. Goya grabó todas estas planchas de cobre que componen esta serie con la técnica del agua fuerte. A grandes rasgos, aunque sea un proceso más complicado de lo que yo voy a explicar, utilizaba unas planchas protegidas por barniz y este era arañado por la punta metálica con la que se transfería el dibujo a la plancha de metal. De esta manera, las zonas arañadas quedaban desprotegidas del citado barniz y eran las líneas que conformaban el dibujo. A continuación, sumergía dicha plancha en un baño de agua fuerte y el ácido actuaba sobre las zonas desprotegidas del barniz, mordiendo por lo tanto lo que es la plancha de metal y dejando los correspondientes surcos, que serían la línea del dibujo. Luego se dejaba secar la plancha, se retiraba el barniz y en dicha plancha se entintaba y se comenzaban a elaborar las estampas. Pero además utilizó la técnica de la aguada y la aguatinta, lo que le permitió dotar a estas estampas de mayor profundidad que, por ejemplo, había demostrado en Los Caprichos, que era una serie de grabados que hizo en 1799.
Y refiriéndonos a los temas tratados por Goya en los desastres de la guerra, ¿existió un hilo narrativo o un orden a la hora de configurarlo? Ya hemos dicho pues que, por supuesto, el tema era la guerra, pero ¿de qué forma los fue organizando?
Bueno, Goya no utilizó un orden concreto, aunque tampoco podemos decir que la disposición de las estampas fuera del todo aleatoria, ¿no? De hecho, en ciertas ocasiones algunas láminas forman pareja. De esta forma, la segunda de las cuales completa la primera. Muchas veces, con este recurso, lo que se hace es resaltar la tendencia pesimista de Goya. Por ejemplo, en los desastres número 20 y 21, titulado Curarlos y a otras y será lo mismo, se combina un mensaje positivo con otro negativo. Así, mientras en Curarlos y a otras se muestra a los heridos que están dispuestos a regresar al frente de batalla en cuanto se recuperen de las heridas, en Será lo mismo, unos hombres están apilando los cuerpos caídos en el combate. Se trata del desenlace final y sin esperanza de la estampa anterior.
No obstante, la historiografía sí ha dividido los desastres de la guerra según su temática. ¿Podríamos hablar un poco sobre esta división?
Sí, la serie puede dividirse en tres partes atendiendo a la temática que hemos comentado, ¿no? La primera de estas iría desde el desastre número 2 al 47, donde se mostrarían los distintos aspectos de la violencia bélica en la que intervinieron los hombres y las mujeres. Las indicaciones del entorno son mínimas y hasta el desastre número 6, titulado Bien se está, es imposible saber si la lucha se desarrolla en el campo o en la ciudad. La segunda parte de los desastres estaría comprendida entre las estampas número 48 y la 64, donde básicamente se representan los sufrimientos de la población, sobre todo los originados a causa del hambre. Así lo apreciamos en los desastres 51 y 59. En el primero de ellos, titulado Gracias a la almorta, Goya habla del alimento que se utilizó para alimentar a una población que se moría literalmente de hambre y que ahora se llevaba a la boca lo que en tiempo atrás era comida para las bestias. En el segundo, llamado ¿De qué sirve una taza?, nos muestra una mujer que ofrece una taza de alimento a los necesitados, aunque no sirve para paliar el hambre de la población. Ambas estampas distan mucho de la que algunos coetáneos, como José Aparicio, estaban realizando en estos años, las cuales se nos antojan muy frías ante la cruda realidad que nos muestra Goya.
Todavía existe una tercera división que iría desde el desastre 65 hasta el final. Son los conocidos como caprichos enfáticos.
Efectivamente, en estos caprichos enfáticos Goya reflexiona en clave alegórica sobre los acontecimientos, las causas y las consecuencias de esta guerra. También reflexiona sobre la situación del país y, por ejemplo, en el desastre 69, titulado Nada, ello lo dice, realiza una reflexión radical sobre la muerte y nos induce a pensar que todo ha terminado, que nada es posible.
Pero a pesar de esta división temática, Goya tocó muchos más temas en los desastres. ¿Podemos hablar un poco sobre los más interesantes?
En efecto, Goya trata multitud de temas, desde las mujeres a las miserias humanas, pasando por la inutilidad de la guerra. Aunque llama la atención cómo cargó contra la religiosidad de los españoles, contra los santos, las reliquias e imágenes religiosas de todo tipo. Y esto es constatable en muchos de los desastres. Y así, en el número 77, titulado Que se rompe la cuerda, es sumamente crítico con el estamento eclesiástico, de manera que nos muestra a un religioso que se tambalea en una cuerda floja, llena de nudos, a punto de romperse, ante la mirada expectante de un grupo de personas. Sin embargo, en este grabado en concreto, Goya se autocensuró, ya que en el dibujo preparatorio, realizado a Sanguina, el religioso llevaba tiara y manípulo, que aludían directamente a lo que es el Papa, ¿no? Pese a esto, no todos fueron críticas para los religiosos. También denunció la profanación de las iglesias y las atrocidades cometidas por los soldados franceses a los monjes, las conocidas soldadescas, ¿no? Así queda de manifiesto en los desastres números 46 y 47. En concreto, en este último, nos muestra el saqueo continuo de las tropas francesas a las iglesias y a los conventos españoles, centrando la atención en un fraile que cae herido sobre el suelo y también centra la atención en el pesado botín que apenas pueden transportar los soldados franceses.
Hay algo que me llama mucho la atención, me parece muy curioso, y son los títulos. Títulos como Curarlos y a otra, Gracias a la almorta, Ella lo dice, Bien se te está, que estamos hablando de ellos a lo largo del programa, Que se te rompe la cuerda. ¿Qué importancia tienen los títulos y él cómo los pone?
Pues tienen una importancia máxima a la hora de representar todos estos grabados y vienen a reforzar toda la connotación moral de los mismos, ¿no? Y se rompe la cuerda, un grabado en el que se ve perfectamente cómo concuerda tanto el texto como el dibujo y refuerza toda esa connotación tanto moral y crítica que Goya tenía ante los religiosos.
Y a modo ya pues de conclusión, ¿qué es lo que podemos resaltar de esta obra de Goya, de un Goya ya en un momento determinado de su vida y con una situación política en el país también determinada y que de alguna manera le debe marcar?
Lo esencial es que fue capaz de crear imágenes completamente nuevas, imágenes que parten de una realidad, pero que transformó en imágenes totalmente nuevas, sin equivalentes formales que hasta entonces se hubieran visto, ¿no? Y además estamos hablando de un Goya que está totalmente aislado, que tengan en cuenta son los alumnos, aislado, sordo, está también fuera ya de las vías políticas que hasta entonces él había manejado. Se siente prácticamente desplazado, ¿no? Tanto cuando llega José I como cuando llega Fernando VII, prácticamente lo van desplazando poco a poco de la órbita de poder que había obtenido con tantos años de trabajo. Y entonces el alumno se tiene que quedar, tiene que reflexionar mucho sobre la visión crítica que tiene en estos grabados Goya.
Goya tiene que tener esa visión crítica y además tiene que tener una desesperanza de alguna manera, dado ese aislamiento por su sordera y también por lo que le había acontecido en la vida, porque le había llegado a ser muchísimo. Y en ese momento este desplazamiento tenía que hundirle la edad también, supongo.
Sí. Y si además le suma una guerra tan atroz que él pudo vivir en primera persona en Madrid, donde los acontecimientos fueron fatales, ¿no? Ese caldo de cultivo generó esta genialidad, ¿no?, que son los desastres de la guerra.
Hemos empezado el programa pues hablando de esas sospechas que hay en cuanto a algunos cuadros de Goya, algunas obras atribuidas a Goya, de que pudieran no ser de él. Sin embargo, desde aquí tenemos que decir a nuestros alumnos y, por supuesto, a todos nuestros oyentes que se deben acercar a la obra de Goya, a esta de la que estamos hablando en este periodo concreto, pero a toda, que además es variadísima. Ya hemos dicho que había un programa pues de Goya, de otras obras, pero en fin, es que lo tienen aquí los que vivan en Madrid o los que se acerquen en muchos otros sitios, pero en Madrid tienen una obra impresionante de Goya y desde aquí les tenemos que invitar a acercarse a ella, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El Museo del Prado es la pinacoteca europea con más obras de Goya. Se tienen que acercar al Prado, observar esas obras, porque más allá de que sean de Goya o no, por ejemplo, el Coloso, las pinturas negras, estamos ante un artista colosal, ¿no?
Pues con esta invitación nos despedimos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti e invito a todos los alumnos de acceso a que vayan al Museo del Prado a contemplar todas estas obras.